En Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo están?
Muy bien.
¿Cómo está Punta del Este?
Bajo agua.
Ah, ¿lloviendo? Ah, ¿fuerte?
Sí, desde, te diría que desde, a ver, déjame ver, desde ayer en la tardecita, creo que sin parar, por un montón de horas que dormí, pero me dormí con el sonido de la lluvia y me desperté con el sonido de la lluvia y no ha parado de llover, de llover. Incluso había estado mirando las previsiones de los próximos días, que todavía dan lluvias algunos días más. En la semana tiene que haber unas lluvias muy importantes en el sur de Brasil, pensando sobre todo en la peregrinación que arranca este fin de semana de muchos uruguayos, ¿no? Semana Santa de Turismo hacia Florianópolis. Prepárense para ir sobre rutas con agua, sobre rutas con los costados, con agua, ¿no? Incluso las previsiones de Metsun marcaban lluvias importantes en la cuenca de la Laguna Merín. Eso es interesante para tenerlo en cuenta para los que salen a ruta por estos días.
Bueno, vamos a hablar, Gonzalo, de cómo impactan en el medio ambiente las medidas de Trump.
Sí, hablemos de las medidas arancelarias de Trump, donde corta el mundo en varios sectores y cada uno de ellos tiene un perfil distinto arancelario. Uruguay cayó en el perfil que es el mayoritario, que tiene ciento y tantos países en el mundo, que es de un 10% de arancel de importaciones. Es un grupo de lo más selecto, donde incluso hay islas absolutamente deshabitadas o habitadas por focas y pingüinos. Nada más, ¿no? Eso es una de las cosas insólitas, ¿no? Pues en la lista de territorios aparecen territorios donde no hay humanos capaces de exportar algo hacia los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, también estamos dentro de ese grupo de la exportación del 10%. Ahora, ¿dónde esto va a empezar a dañar? Bueno, hay muchos que dicen que uno de los primeros lugares que va a pegar, sobre todo en aquellos países que no son más poderosos, son en las inversiones ambientales que van a hacer los países. ¿Por qué? Porque el ambiente, en este caso, va a empezar a dejar de ser una de las prioridades, porque van a tener que hacer algunas reconversiones económicas internas que lo lleven, por ejemplo, a seguir siendo competitivos en aquellas exportaciones que tengan que hacer hacia el mercado norteamericano, o volver competitivos cuando tengan que exportar hacia otros lugares. Uno supone que este año, que la Conferencia de Naciones Unidas, la Conferencia de las Partes del Medio Ambiente, recae en Sudamérica, más precisamente en la ciudad de Belém do Pará, en el norte de Brasil, va a ser uno de los temas centrales de discusión allí. Otra de las cosas que aparece allí es que los famosos 300.000 millones de dólares que los países más poderosos habían acordado entregar el año pasado en la conferencia de las partes en Bakú, en Azerbaiyán, no sé si lo van a aportar o no, porque hoy en día van a tener otro tipo de necesidades muy fuertes. Algunos de los que se van a ver impactados, sin duda China, un arancel por arriba del 30%, pero dentro de China, además, algo de lo que se va a ver afectado muy fuerte tiene que ver con la exportación de lo que se llama la moda rápida, ¿no? La moda económica, ¿sí? Recordemos que las prendas de vestir son responsables por aproximadamente el 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Y cuando decimos 10%, decimos, ¿esto a qué equivale? Bueno, imagínense a todo lo que se mueve por agua, por ejemplo, esa misma ropa barata, y por aire. Si vos juntas en un año todo lo que se mueve por agua y por aire, equivale a solamente lo que tiene de contaminación la industria de la moda, y sobre todo la industria de la moda rápida, que tiene su foco o su centro en China o en otros países del sudeste asiático. Entonces, obviamente a esta industria le va a pegar, es decir, esta ropa muy económica empezará a volverse mucho más cara dentro del mercado norteamericano. Uno piensa que lo primero que va a pasar es que o esa ropa se coloca en otros mercados que tengan capacidad de absorber, o esa ropa empezará a producirse menos. En la medida que se produzca menos esa ropa, uno supone, habrá menos emisiones. Circula por estos días, seguramente alguno de ustedes lo haya visto, un video que tiene origen chino, donde con inteligencia artificial recrean lo que sería una fábrica en los Estados Unidos, y si los norteamericanos van a tener que volver a tener fábrica, van a tener que volver a que la gente experimente los fabriles. Entonces es un montón de gente con sobrepeso y bastante veterana, intentando manejar máquinas de coser. Uh-huh. ¿No? Mira. Entonces uno también lo que dice es, para, si Estados Unidos de alguna manera se le fue desarmando su industria en los últimos años, entre otras cosas, pues se volvieron mucho más competitivas determinado tipo de industrias en otros lugares, y ahora Trump se para acá en un afán muy proteccionista, habrá que volver a abrir algunas fábricas en los Estados Unidos. Y el abrir las fábricas, entre otras cosas, no solamente reentrenar a la fuerza de trabajo, es empezar a emitir más dióxido de carbono a la atmósfera, porque vas a tener más actividad fabril, habrá que ver qué tipo de energía se usan y demás. Además, recordemos que Trump, desde que asumió en el mes de enero, ha estado recortando una y otra vez muchas de las iniciativas que tienen que ver con los temas ambientales. ¿Dónde pueden estar los ganadores? En algunos lugares. Yo quizás lo más interesante que encontré respecto a los posibles ganadores es con el café colombiano. El café colombiano tiene uno de sus mercados más importantes dentro de los Estados Unidos. Y lo que el café colombiano o los responsables de la exportación de café colombiano marcaban a principio de la semana, decían, a ver, esto va a salir un 10% más. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, lo primero es una transferencia directa de precio. Es decir, sale un 10% más ponerlo en Estados Unidos, y quien lo recibe en Estados Unidos recarga un 10% más el precio al consumidor final. Y habrá que ver de qué manera hacemos de que el consumidor esté dispuesto a pagar un 10% más por el café colombiano. Pero para los colombianos es una muy buena noticia este cambio arancelario de Trump, porque sus principales competidores en el mundo del café y en la exportación a Estados Unidos son dos jugadores del sudeste asiático, Vietnam e Indonesia. Vietnam tiene una sobrecarga arancelaria propuesta del 46%, e Indonesia tiene un 32%, con lo cual este 10% del café colombiano lo deja en carrera y muy fuerte. Y otra de las cosas que en el caso del café colombiano empieza a ponerse sobre la mesa, el gobierno de Petro quiere empezar a negociar, ahora empiezan las negociaciones casi que país a país, ¿no?, con el gobierno norteamericano, es el tema de tostar el café en los Estados Unidos. El café normalmente se tuesta en origen y se envía para allá. ¿Qué es lo que pasa si lo que estás mandando en realidad son granos verdes y lo que terminás es haciendo la actividad industrial en los Estados Unidos? Con eso, la exportación de café, en este caso sería café y tostar, uh-huh, de café verde, bajaría mucho los aranceles, o lo que muchos pretenden es que el arancel sea directamente cero. ¿Qué va a pasar en el comercio global? Nadie lo sabe. Muchos piensan que algunas iniciativas muy loables que tenían que ver con el cuidado de los temas ambientales dentro del comercio global pasarán a segundo, tercer o cuarto lugar, y que el foco será cómo hacer para que las cosas no lleguen más caras al mercado norteamericano y poder seguir manteniendo abierta esa vía de comercio.
Muy bien. Bueno, Gonzalo,
que pare de llover,
por favor.
Sí,
pedite unas tortas fritas.
A esta altura se precisa. Sí, sí, gran negocio para la gente que vende paraguas, para los que venden tortas fritas y, no sé, para los que venden entradas al cine, me imagino, en un día.
Sí, sí, es una buena opción.
Son de las opciones que quedan. Recuerden siempre, y esto es real, que en los veranos que son muy cálidos y poco lluviosos, este fue el ejemplo. Por ejemplo, los responsables de los centros comerciales dicen que les ve afectado mucho el tráfico normal de gente, el tráfico que no se da o en las fiestas o en Reyes o algo parecido, ¿no? Porque nada, la gente lo que hace es ir a la playa. En cambio, cuando te tocan días como estos, bueno, la gente dice, voy a pasear, pero paseo bajo techo.
Bueno, Gonzalo, gracias.
Que pasen bien.
Chau, chau.
Chau.